Y nuestro primer invitado es José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, director del Grupo de Investigación en Economía Política Internacional y Energía de esta universidad. Muy buenos días.
Buenos días.
La competitividad de Europa, José María Marín, con respecto al resto de zonas económicas y de países emergentes, es uno de los asuntos centrales en el debate actual económico en la Unión Europea, como lo son también la crisis de la deuda y el sector financiero bancario. La reunión del próximo 11 de marzo en Bruselas es un acontecimiento muy esperado en relación a estas cuestiones. ¿Es así, profesor Marín?
Pues efectivamente, vivimos momentos en los que hay muchas cosas que están cambiando y además no todas están cambiando a bien, con lo cual la situación, por ejemplo, para la economía española se hace más inquietante con motivo del incremento en los precios de la energía, pero en paralelo pues vemos que el crecimiento mundial está sostenido, que hay claramente un desacoplamiento entre lo que es el crecimiento en determinadas partes del mundo, del estilo de los países emergentes, de China o India, que está bien sostenido y que además es más que importante, entre el 8 y el 10%. Vemos también que Estados Unidos pues parece que la recuperación ya la tiene más consolidada, con crecimientos que están en torno al 3,5%, y nos quedan algunas dudas sobre la Unión Europea y sobre la zona euro. Como usted decía bien, la competitividad euro-dólar en este momento no es demasiado beneficiosa para Europa, que tiene que competir con tecnología, que tiene que competir con exportaciones que tengan un alto valor añadido en investigación, en desarrollo y en la incorporación de esas nuevas tecnologías a las que yo me refería hace un instante. Y esto lo hacen bien algunos países. Lo está haciendo bien, por ejemplo, Alemania, pero no se puede decir que lo esté haciendo bien la mayoría de los países de la Unión, sino Alemania como destacada, lo cual es importante porque Alemania es la locomotora de la economía europea y lo que va bien en Alemania va bien para toda la zona euro. Ahora, no es menos cierto que el componente de las exportaciones alemanas hacia el resto del mundo tiene esa especie de blindaje o de seguridad de su componente, de su alto componente en investigación, mientras que en otras zonas, necesariamente me tengo que referir a España, pues ese componente es más débil. En fin, por ahora la economía española tiene un componente positivo, que son precisamente esas exportaciones también hacia Alemania, pero tiene otros aspectos que son más inquietantes de los que, si les parece oportuno, hablaremos a lo largo de la entrevista.
Bien, una de las cuestiones de las que se habla o se está debatiendo es si hay que aumentar la capacidad de préstamo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para los países que tengan esa crisis de deuda, que puedan sufrir esos ataques hacia su deuda. También se critica que los tipos de interés son muy altos para estos países, lo que complica el problema de solvencia para esos países destinatarios. José María Marín.
Sí, usted está poniendo encima de la mesa un tema que, por otra parte, desgraciadamente ya es actual desde hace bastantes semanas, quizá meses, que es la crisis de la deuda soberana. En Europa tenemos varias divisiones o varios niveles de problemas. Uno de ellos es el de Irlanda, con un diferencial frente al bono alemán de 10 años extremadamente alto. Después está un nivel también preocupante, que es el de Portugal, pero me quiero referir al tercer nivel, que es el de España. Pues en estos momentos, pues todo esto está variando continuamente, pero la deuda soberana española está por encima de los 200 puntos porcentuales con respecto a ese bono alemán a 10 años. Eso lo que significa, en lenguaje más entendible, es que la deuda española pues en los mercados tiene un spread de algo más del 2% o ligeramente por debajo del 2%, depende del día o de la semana al que nos refiramos, pero esto resta competitividad a las instituciones que salen a los mercados internacionales con la marca España, ¿verdad?, detrás, porque o bien tienen su sede social aquí o bien tienen gran parte de sus negocios aquí, y no digamos nada, como es obvio, pues a la deuda soberana del Reino de España, la deuda pública española en los mercados internacionales, que tienen que pagar más que Francia o que tienen que pagar más que Alemania. Bueno, y esto resta competitividad a unos países frente a otros y desde luego resta competitividad a España, que es lo que ahora mismo nos interesa.
En cualquier caso, no se pone en duda la continuidad del euro. La fortaleza del euro está bien garantizada.
Sí, absolutamente. Y además, mire, hay una serie de mecanismos extraordinariamente precisos para entrar en el euro. lo recordamos en España, que había que cumplir pues una serie de criterios de que están en la mente de todos y que es aquello que simplificábamos llamando los criterios de Maastricht, ¿eh? Bueno, y que siguen teniendo que cumplir todos aquellos países que a lo largo de los últimos años se han incorporado a la zona de moneda común, con algo más de 10 años de vida ya. Bien. Pero no están nada fijos los mecanismos de salida, es decir, no está previsto en ningún sitio que ningún país pueda abandonar el euro. Pero por encima de la normativa, que exista o que no exista, a mí me parece que hay que resaltar otra cosa que es muy importante. O sea, yo no puedo imaginar que un país quisiera dejar el euro o tuviera que dejar el euro y en esa nueva situación se encontrara con una moneda nueva, nacional, extraordinariamente devaluada y una serie de deudas en euros contraídas durante la época en la que ha estado en la zona monetaria común. Bueno, esto sería una locura, esto es el suicidio económico. No hay nadie que yo creo que en rigor y en seriedad que lo piense.
Bueno, en la reunión del próximo 11 de marzo en Bruselas se va a debatir el condicionamiento del Fondo de Rescate de la Unión Europea a una serie de propuestas en materia económica y sociales. ¿Qué propuestas serían estas y, en su opinión, son adecuadas?
Pues mire, para simplificar mucho el análisis, porque por razones de tiempo no tenemos oportunidad de dedicarnos mucho rato a ello, la crisis financiera que nació en agosto del año 2007 y que tuvo después con la caída de Lehman Brothers en el año 2008, etcétera, su manifestación más crítica y que es en la que ha estado viviendo pues la zona OCDE, el mundo occidental, Estados Unidos y desde luego Europa en los últimos años, tiene una especie de pecado original en la que todo el mundo que ha estudiado estos temas parece que está de acuerdo, y es que la regulación y la supervisión era insuficiente o tenía determinados vacíos que son los que propiciaron, junto con otras muchos factores, la llegada de la crisis en su gravedad y en su extensión. Pues Europa lo que se está planteando en este momento es cómo puede hacer frente a esos déficits de regulación, a esos déficits de supervisión, para que ese peligro no vuelva a cernirse sobre la economía de la Unión Europea y a poder ser sobre la economía occidental en los próximos años, en el próximo futuro o en el futuro. Con lo cual, actuaciones de regulación o de supervisión desde el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que tiene como finalidad fundamental mejorar la confianza en las emisiones de los países de la zona euro, en la situación financiera de la zona euro, hasta Basilea III, que, como saben nuestros oyentes, pues es una serie de exigencias del Banco Internacional de Pagos de Basilea y de la regulación que le rodea para que las instituciones financieras, especialmente las instituciones financieras más importantes, que son las llamadas sistémicas, pues no impliquen en su operativa diaria ningún peligro para la zona financiera en la que están, que es la zona financiera nuestra, que es la zona financiera del euro. Bueno, toda esta regulación, toda esta supervisión, todas estas inyecciones de confianza, insisto, como la del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, tienen esa misma finalidad. Bueno, en el futuro nos podrán pasar otras cosas, pero que no nos pasen por las mismas razones que nos han pasado en el pasado este más inmediato que nos ha conducido a esta situación de crisis. De esto se trata. Claro, ahí cada país tiene sus intereses, pero yo creo que el interés común es el que está por encima de todos y es el que en este momento en Europa va a tener más peso y va a salir adelante. Generar confianza, generar estabilidad sobre la que poder construir una economía cada vez más fuerte y más potente para hacer frente a esas economías tan fuertes y tan potentes como serán las de los países emergentes, la de China o la de India o la propia de Estados Unidos en los próximos años.
Una cuestión que también nos preocupa es la evolución del sistema financiero, más concretamente del sistema bancario en Europa y en este momento los riesgos que puede tener.
Pues precisamente creo que todo esto que hemos estado comentando, regulación, la supervisión cada vez más eficaz, las medidas de corte internacional para que esa regulación y esa supervisión no sea estrictamente nacional, sino que sea plurinacional y que desde luego cubra toda la zona euro, lo que está es mandando confianza a ese sistema financiero, que ha sido una de las razones de desconfianza a lo largo de los últimos años, como decíamos, y especialmente a partir de 2007 y 2008. El sistema financiero europeo parece que de esta va a salir consolidado, con alto precio que se ha pagado, sin duda, recordemos el precio que se ha pagado por los bancos alemanes desde el propio Estado alemán, el que se ha pagado en Bélgica o en el Reino Unido por los propios Estados soberanos. Y toda esa transformación lo que conduce es a un fortalecimiento de las instituciones, a dotarles del capital necesario, de un capital, vamos a llamar por un momento, y si se me permite, un capital limpio, un capital claro, un capital sin fisuras, unas estructuras que no tengan interrogantes en el próximo futuro y que puedan hacer de la zona euro pues una zona de bienestar y de generación de Producto Interior Bruto para los próximos años. Todo el mundo está pensando que eso sea así, lo cual es distinto de pensar que sea fácil. La Unión Europea no ha pasado últimamente por sus mejores momentos. La situación de crisis financiera internacional, de crisis de la economía real internacional y ahora de crisis de la deuda soberana, de la deuda pública, ha añadido más interrogantes y más claroscuros sobre la zona euro que nitidez. El Tratado de Lisboa, en el que se puso tantas ilusiones, pues en este momento está muy resquebrajado. Se ve que dentro de la zona euro, cuando ha habido dificultades, cuando tenemos dificultades, pues los países, Alemania o Francia, optan por posturas nacionales o por actuaciones de esos dos países más que de actuaciones conjuntas de la Unión Europea. Estamos acostumbrados a ver a los líderes de Alemania o a los líderes de Francia más que a los líderes de la Unión Europea a lo largo de estos últimos meses, tomando decisiones e impulsando la recuperación de Europa. Esto, sin duda ninguna ha sido una solución y una solución eficaz, pero digamos que para muchos europeos, pues a lo mejor lo que se ha echado en falta es que estuvieran los máximos representantes de la Unión Europea al frente de esas medidas de fortalecimiento y de esas medidas de liderazgo. Bueno, no ha sido así. El liderazgo de la Unión Europea se ha sustituido por el liderazgo de Alemania o por el liderazgo de Francia. Bueno, al menos hemos tenido ese liderazgo.
No quiero extenderme más, no tenemos mucho más tiempo y tenemos otra cuestión pendiente. José María Marín, ¿veremos una subida de tipos de interés significativa en los próximos meses?
Es por lo que apuestan los mercados. Los mercados piensan que en este momento la inflación que se está empezando a instalar en Europa de la mano del incremento de los precios de las materias primas energéticas va a llevar aparejado un crecimiento en los precios de la mayor parte de los países, y conviene recordar que el Banco Central Europeo tiene como una de sus medidas, como uno de sus objetivos fundamentales, la salvaguarda de unos niveles bajos de inflación en la zona euro, en torno al 2%, como se recordará. Bien, la persistencia de los tipos de interés en el 1%, que es el nivel que se está actualmente, no es fácil de compatibilizar con esa situación económica de mayor holgura de crecimientos del PIB en la zona euro anunciada y de algunos países del estilo de Alemania, pero no solo de Alemania, también para los próximos meses. Por tanto, el mercado está descontando ya desde hace algún tiempo una subida de los tipos de interés, que naturalmente, recordando las formas, los modos de actuación del Banco Central Europeo, serían unas subidas previsibles y seguramente suaves, de cuarto en cuarto de punto. Pero por ser muy concreto en la pregunta, muy concreta que usted me realizaba, pues el mercado prevé incrementos en los tipos de interés en la zona euro para los próximos meses.
Ya que usted ha mencionado también el problema de la inflación, me gustaría preguntarle qué repercusión puede tener en España el estancamiento actual económico, compatible, puede ser compatible con inflación. ¿Qué problemas plantea esto?
Pues difícil compatibilidad y problemas, pues la verdad es que muchos. Las previsiones de crecimiento para el año 2011 de la economía española están por debajo del 1%. Es un poco indiferente que sea el 0,7 o el 0,8 o el 0,9 o incluso el 1,1. La mayoría de los institutos de previsión y de las instituciones expertas lo que nos dan es tasas de crecimiento muy bajas, extremadamente bajas. Si ahora, como consecuencia del incremento en los precios del crudo, pero no solamente del crudo, sino de los productos energéticos en general y de las materias primas y de los metales, etcétera, nos enfrentamos con presiones por el lado de los precios, pues lo que vamos a tener es estancamiento con inflación durante el año 2011. Y esa es una situación muy mala. Mire, déjeme que le diga que a mi juicio pues es lo único que faltaba ya a la economía española.
Se quedan muchas preguntas sin poderle plantear a nuestro invitado, José María Marín Quemada, pero me gustaría una valoración muy breve de los efectos que, en su opinión, algunos los estamos viendo en la subida de los precios de energéticos y del petróleo puntualmente, los efectos de la crisis política que vive el norte de África, algunos países del norte de África, sobre la economía mundial, europea y española, brevemente.
Pues es un interrogante más y, desde luego, para la economía española un interrogante más que importante. La situación de Libia o la situación de Túnez es preocupante, pero el contagio hacia Argelia, hacia Marruecos y, no digamos, hacia el Golfo Pérsico es infinitamente más preocupante. Esperemos que no ocurra, pero eso sí que sería un golpe en la línea de flotación de la economía española por cuestiones estrictamente geoestratégicas y exteriores, pero tremendas en su efecto durante los próximos meses. Esperemos que no ocurra y que todo se reconduzca con normalidad.
Muchísimas gracias. Decíamos José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad. Hasta una próxima ocasión.
Hasta cuando quieran. Gracias.